Creo que sí, yo creo que el factor cancha en estas eliminatorias, como hemos visto, aunque ha habido algún partido como Filadelfia que ha ganado el séptimo, pero bueno, lo lógico es que en casa, si llegas a ese séptimo, suele ir así. Y yo creo que Filadelfia todavía me crea las dudas de ¿van a ser capaz de estar otra eliminatoria con
vamos
todos
a ver,
o
vamos
alguno
a ver.
Va a fallar o no? Entonces yo creo que los Knicks, creo que son un poco favoritos.
Bueno, o sea que podría ser la final del este, Knicks, Cleveland, ¿no?
Ojalá, ¿no? A mí me da igual. Yo, si está Cleveland, me da igual cualquiera de los dos. Pero bueno,
exacto.
creo que los Knicks están un poco por delante. Tampoco te digo que sea una barbaridad, creo que
totalmente.
Ahora mismo, o por lo menos antes de que veamos el primer partido, les doy como favoritos, ¿no?
Oye, y en el oeste, rápidamente, vaya pasada, dos eliminatorias preciosas. En principio, Oklahoma contra los Lakers, ¿cómo lo ves? Sin Doncic, que llegaría tercero o cuarto partido, ¿les ves ganando fácil a Oklahoma?
Yo creo que los veo. A ver, el último partido que hemos tenido del Oklahoma Lakers fue Bueno, Oklahoma los pasó por encima. Es verdad que el playoff es diferente. Creo que los Lakers están jugando mucho mejor. Pero vamos a ver, Oklahoma lleva 10 días parado.
Sí, sin jugar a ver cómo le sienta,
partido.
¿No?
Este primer partido puede ser importante para Lakers, que llega con mejor ritmo. Pero bueno, a priori, yo creo que Oklahoma debería ganar. Yo creo que no debería ser una eliminatoria larga, pero por cómo está Oklahoma, no por quitarle mérito a los Lakers. Y bueno, pues vamos a ver qué es lo que tenemos, y se empieza mañana también,
eso
así
es.
Que veremos.
Y luego la otra, para terminar, la última del oeste, San Antonio Minnesota. Todo el mundo da por hecho una final del oeste Oklahoma-San Antonio, pero a ver Minnesota,
Minnesota, pues mira, parece ser, yo leí esta mañana, ya han anunciado que Anthony Edwards va a jugar, que estaba lesionado, o sea que eso ya es importante.
Sí
que es verdad que no tienen a DiVincenzo, que se lesionó el Aquiles y tiene para todo el año y demás, pero es un equipo que lleva junto mucho tiempo, veterano, sabe cómo jugar, sabe llevar los partidos a su ritmo, y yo creo que va a ser un buen reto para San Antonio. También te digo que si es capaz San Antonio de ganar a este Minnesota, creo que va a llegar muy bien preparado para lo que le venga, ¿no? A priori Oklahoma, ¿no?
Sí,
porque creo que va a ser una serie de las que se te van a tener que poner las pilas.
Pues nada, veremos si hay sorpresas o no. El pronóstico de estas semifinales preciosas de conferencia que empiezan ya desde esta misma noche. Suerte a tus Cavs, que tengáis buen debut, Calde.
Vamos a ver. Muchas gracias.
Venga, un abrazo, un placer, como siempre. Chao. Calderón en directo, a punto de empezar las semifinales de conferencia. Y va a ser un espectáculo los cuatro enfrentamientos. Nadie puede con el mejor ciclista del mundo, con Pogacar, pero hay uno, un francés de 19 años, Paul Seixas, que le dio algún dolor de cabeza en la Lieja-Bastón-Lieja y que en principio no estaba previsto que fuese a disputar el Tour de Francia, pero hay noticia. Borja Cuadrado, muy buenas.
Buenas noches, Manu. Es la noticia que ha abierto el diario L'Equipe durante todo el día, el debut de Paul Seixas en el Tour de Francia. Con 19 años es la gran figura del pelotón francés y ha sido el único capaz de plantar cara a Tadej Pogačar este año, especialmente en la Lieja-Bastón-Lieja de hace 8 días. Seixas viene de arrasar en la Vuelta al País Vasco y en la Flecha Valona, y sobre sus espaldas tiene la presión de ser el primer francés en ganar el Tour desde que Aynol lo lograra en 1985 por última vez. Precisamente su juventud y la presión a la que va a ser sometido en su país eran los argumentos que podrían haber hecho que no debutara este año, pero finalmente Paul Seixas disputará este verano su primer Tour de Francia.
Pues nada, pendientes de Paul Seixas, que con 19 añitos es la nueva esperanza del ciclismo francés. A ver qué tal se le da el Tour. De Sinner no decimos nada, ¿no? Álvaro Benito, ¿para qué?
Pues ¿para qué? Bueno, ayer fue un entrenamiento prácticamente con Trasberet.
6-1, 6-2, qué repaso le dio.
No va por la misma parte del cuadro en Roma que Rafa Jódar, que va a debutar a finales de esta semana. Recordemos que Carlos Alcaraz se pierde a Roma, Roland Garros, y a ver si vuelve en Wimbledon.
No había ganado nunca nadie 5 Master 1000 seguidos.
Nunca. Nadie. Es París-Bercy del año pasado y los 4 que llevamos de este.
Bueno.
Y en Roma va a intentar el 6º seguido.
Pues nada.
Camino de la Gloria en Diario AS, con una foto de portada para Jan Oblak. En Marca, destino Budapest. En Mundo Deportivo, polvorín blanco. Y en Sport, más que un clásico, dice Sport que el partido, el clásico del domingo, será uno de los más seguidos de la historia y la retransmisión televisiva, una superproducción audiovisual, según la Liga.
Están los atléticos esta noche, que no van a dormir, mordiéndose las uñas, no hay manera. Pero mañana llega el partido, y ojalá que a esta hora en el Larguero contemos que va a jugar la final de la Champions.
Ojalá.
Nos vamos, que viene Mara Torres. Hoy, Escalera. Hasta mañana, chao.
El Larguero, Manu Carreño, Cadena SER.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. SER Podcast.
El Larguero, con Manu Carreño.
Está todo preparado para que arranquen las semifinales de conferencia de la NBA. Ya solo quedan los semifinalistas del este y del oeste, después de lo que ha pasado en el séptimo partido de tres eliminatorias. Enseguida lo comentamos con Calderón. Pero nos quedaba una conexión con Villarreal. Xavi Isidro, hola, muy buenas.
¿Qué tal, Manu? Buenas noches.
Lo que nos has venido contando durante semanas, meses del futuro de Marcelino, hoy se ha hecho oficial.
Sí, esta mañana el Villarreal en un comunicado ha anunciado ya de manera oficial que Marcelino no va a continuar en el Villarreal la próxima temporada, una vez certificada esa clasificación matemática para la Champions. Marcelino, por tanto, no va a renovar su contrato tras no llegar a un acuerdo con el Villarreal y se va a marchar, eso sí, con honores, tras 7 años en la entidad en 2 etapas diferentes. Lo hará siendo el técnico con más partidos dirigidos en la historia del Villarreal y el técnico con más victorias, después de haber conseguido, recuerdo, un ascenso a primera, 5 clasificaciones europeas entre Champions y Europa League y tras haber disputado una semifinal de la UEFA y una semifinal de la Copa. ¿Por qué no continúa? Pues más o menos lo explicamos el otro día, porque el Villarreal quiere apostar por otro modelo de club diferente y en esa idea no encaja Marcelino. El Villarreal no quiere confiarle un nuevo proyecto a largo plazo al asturiano, consciente de ese desgaste que se va produciendo con el entrenador en el vestuario y fuera de él. Pese a ello, el Villarreal, y pese a la imagen que se dio en la Copa y en la Champions, le ha llegado a ofrecer un año de contrato, pero no ha habido acuerdo porque Marcelino quería un mínimo de 2, por lo que habrá que estar atentos a partir de ahora a cuál puede ser el futuro, la próxima temporada del míster asturiano.
Pues no ha acabado mal, pero tampoco ha acabado de la mejor manera. Y luego hay cosas que es verdad que me cuesta entender, lo de si el Villarreal no cree en Marcelino, por el que tienen conceptos diferentes, ideas diferentes, tampoco entiendo que entonces le ofrezcan un año. Pero bueno.
Bueno, yo creo que es una manera de decirle a él,
te ofrezco un año para que te. Te invito a.
Bueno, o no arriesgarse, ¿no? A saber que los ciclos de Marcelino no duran más de 2 años.
Quiere decir que si no confías en alguien, pues no confías en nada. No le ofreces ni 6 meses. Pero bueno, puede ser una manera de decir, te ofrezco un año, si tú quieres más, pues no vas a seguir. Bueno,
eso es.
Nos lo ha contado Xavi y hoy se ha hecho oficial. Marcelino dejará de ser entrenador del Villarreal en cuanto acabe la temporada, la Liga. Un abrazo, Xavi, hasta mañana.
Hasta luego, Deu.
Y nos falta una conexión con Vigo, Jacobo Buceta. ¿Qué se sabe del futuro de Iago Aspas, que están todos los aficionados del Celta pendientes? Hola.
Hola, ¿qué tal, Manu? Buenas noches. Bueno, pues seguramente estará un poco más contento. Ya estará con una sonrisa un poco más amplia que en las últimas semanas, porque si uno se pone en el Iago Aspas de principio de temporada, podría decir, bueno, va a seguir seguro el Celta en Europa, el proyecto, la cantera, el líder. A medida que fue pasando la temporada y a medida que iba jugando menos minutos, Manu, esto le fue lastrando. Incluso, pues partidos, yo qué sé, los 3 minutos en el Bernabéu, los 8 el otro día en el Camp Nou. Eso a Iago Aspas es consciente, él es el primero que sabe que no está para 90 minutos, pero sí que quiere considerarse importante dentro de la dinámica del equipo. Si esto sigue así, es decir, que vuelva a tener, como tuvo ayer, 70 minutos, volver a ser importante, sentirse importante, pues Iago continuará. Si no, tendrá esa reunión seguramente, el cónclave, con Jonathan, su hermano y representante. Te decía aquel día el propio Jonathan, Iago tomará la decisión. Sí. Y su madre, María, decía, si es por mí, yo lo firmo ya, ¿no? Firmaría ya la renovación. Yo creo que Iago se lo va a pensar. El proyecto, si va a Europa, obviamente, eso será un punto añadido. Y lo de ayer también, yo creo que hoy Iago está sonriendo un poco más y eso le va a venir.
Pues nada, tendrá que consultar con la consejera delegada, con la madre, que también tendrá algo que decir en este asunto. Es que si no, vamos a echar de menos las entrevistas que nos da cada temporada en el Larguero. Bueno, luego podríamos entrevistarle como director deportivo, secretario técnico, lo que quiera, que es por donde él siempre ha dicho que le gustaría ir. Veremos a ver qué pasa. Ojalá que renueve una temporada más. Hasta mañana, Jacobo.
Hasta mañana, Manu.
Pendientes del futuro y de la posible renovación de Iago Aspas. Nos vamos a la NBA con Calderón. Vámonos a ver cómo está José Manuel Calderón después de que sus Cleveland Cavaliers derrotaran en el último partido a Toronto en el séptimo. Vaya sufrimiento, pero ya están en las semifinales de la conferencia este. Hola, Calde, muy buenas.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Partido duro, ¿eh? Hasta el descanso fue la cosa. Bueno, creo que llegasteis al descanso empatados después de que fuera por delante toda la primera parte de Toronto, pero luego en el tercer cuarto ahí ya metisteis la directa y adiós.
Sí, la último, digamos, últimos minutos de la primera parte, sí. Que fuimos capaces de remontar, metimos un par de triples y nos fuimos al descanso con buenas sensaciones, pero muy muy igualado, muy peleado. Yo creo que todo el mundo, por lo que sea, daba a Toronto como algo fácil. Bueno, creo que han jugado muy bien, han demostrado que tienen muy buen equipo, los jóvenes, la defensa ha sido muy muy buena, han hecho un gran trabajo y la verdad que al equipo le ha costado mucho. Tan igualado que cuando íbamos al descanso, creo que era, no sé si 49-49,
sí, era el
marcador. Pero es que en puntos totales llevábamos 6 partidos y medio y estábamos empate. O sea, en puntos totales anotados.
Ostras, increíble. ¿En puntos?
Sí, ostras. Sí, 600, no, o sea, no me acuerdo exactamente el número, pero
sí,
o sea, antes de empezar el partido séptimo era empate. La primera parte, claro. Empate también, empate, o sea que hasta el último, como bien has dicho, o sea, la última parte ha sido la que ha decidido
ahora,
esta eliminatoria.
Bien Donovan Mitchell, bien Harden, bien Jared Allen, bien el banquillo, bien Mobley, en general, buen un tercer cuarto muy serio y ahí sí que ya no pudo seguir el ritmo Toronto, ¿eh?
Sí, yo creo que eso es lo que nos ha costado en los otros partidos. No fuimos capaces nunca de romperlo.
Yeah.
Ellos han jugado con confianza y el equipo nuestro casi que iba un poco a remolque en algunos momentos, ¿no? Era cuando nos veíamos 8-10 abajo, boom, metíamos un acelerón, pero no éramos capaces de romper el partido. Y ayer lo volvimos a hacer y bueno, pues ahí está, ¿no? Yo creo que al final es verdad que creo que hay más experiencia, creo que ese talento de los jugadores que han nombrado, pues al final se notaron y bueno, pues lo llevamos. Ahora mañana empezamos. Eso es,
te iba a decir, ahora os espera Detroit Pistons, el mejor equipo del este, que eso sí que han sufrido, porque iban 3-1 abajo, lo comentábamos la semana pasada, 3-1 abajo contra Orlando, y cómo le han dado la vuelta, y anoche en el séptimo también consiguieron meterse en las semifinales con un Cunningham espectacular, ¿eh?
Sí, y yo creo que Orlando ha echado de menos a Franz Wagner. Wagner es un jugador muy importante para ellos, se lesiona después de ponerse 3-1 y a partir de ahí pues les ha costado. Esos últimos tres partidos han sido complicados para ellos, le faltaba ese jugador y lo tuvieron en el sexto, lo hablamos el otro día, creo también, no sé si fue en Carrusel o en tal, pero que lo tuvieron, estaban 24 arriba casi para rematar y se dejaron remontar y perdieron de 10 o 12. O sea, fue un parcial, solo anotaron 15 puntos en toda la segunda parte o algo así.
Ha sido un duelo espectacular entre Banquero y Cunningham, pero le ha ganado la partida a Cunningham, era el mejor equipo del este, lo normal es que pasase Detroit. No sé si metes a Cunningham ya entre los mejores de la liga o todavía no, Calde.
Sí, yo creo que tiene que estar y este año seguramente, bueno, no han salido todavía los quintetos All-NBA, pero lo lógico es que esté ahí, debe estar en el primer equipo, o sea que yo creo que va a estar ahí, estaría en el segundo, pero bueno,
ya, sí.
Este año la temporada que ha hecho es de eso, es de ese tipo de estrella.
Va un poco, a veces parece que va un poco a cámara lenta, ¿no? Como arma el tiro, cómo se mueve,
ritmo,
¿no?
Pero va a su ritmo.
No va a su ritmo, un poco tranquilo, pero ostras, qué difícil de defender ese jugador, el tiro exterior, cómo penetra, cómo es fantástico, ¿eh?
Sí, yo creo que es esa combinación, porque es fuerte, es grande, no es fácil sacarle del ritmo que él pone o de acelerarle, ¿no? Que muchas veces, entonces, la verdad que hay que tener mucha paciencia con él, vamos a ver, es una de las claves, está claro que para poder pasar de eliminatoria tienes que intentar parar o lo máximo o lo mejor que puedas a este jugador, sobre todo en Detroit, porque él tiene mucho peso, ¿no?
Totalmente, pues nada, Cleveland, que va a jugar contra los Pistons, semifinal del este, la otra la van a jugar los Knicks contra Filadelfia, que se ha cargado a Boston también en el séptimo partido, Calde.
También en el séptimo, y esa empieza ahora en 45 minutos, 40 minutos empieza aquí en Nueva York. Y interesante, porque Filadelfia es el típico equipo que todo el mundo o nadie ha querido ponerle en los pronósticos, no por talento, sino porque nunca han estado sanos.
Ya, es verdad.
Bueno, y Filadelfia sí están sanos.
Si se recupera si se recupera el otro.
Exactamente.
Claro.
¿Qué pasa? Que han llegado sanos a jugar contra Boston y es que tienen muy buen equipo, con Maxi, con Paul George recuperando su mejor nivel, con Joel Embiid. O sea, tienen jugadores importantes, con BJ Edgecombe, el rookie, que está jugando muy bien.
Sí.
Y bueno, pues es un equipo.
Y falta Kelly
Oubre
Jr., ¿no? El que completa el quinteto, ¿no? Que también cumple, ¿no? Que también es un buen jugador.
Sí, hace muy buen trabajo. O sea, que es un equipo muy bueno, lo que pasa es que siempre les ha faltado alguno durante la temporada, entonces nunca hemos sabido cómo serían estos Philadelphia o estos Sixers con todos, y ahora lo estamos viendo, lo hemos visto contra Boston en el peor momento probablemente para Boston, pero han jugado muy bien.
Es verdad que en estos partidos en los que está el quinteto recuperado, del banquillo casi no anota nadie, es verdad que hay una diferencia entre el quinteto titular y el banquillo, pero los cinco del quinteto, ojo, porque son cinco ametralladoras, cada uno puede tener el día un día Embiid, otro día Maxi, que lo tiene casi siempre, Paul George, es un equipo muy, muy ofensivo.
mucho, muy, muy, muy. O sea, que aparte que están jugando bien, creo que están bien entrenados también. Sí, sí. O sea, creo que cada uno sabe su rol. Como dices, igual no son súper importantes, pero entra Grimes y lo hace bien. O sea, cada uno tiene su rol. Y vamos a ver, es una eliminatoria en que los Knicks, es verdad que llegan. La gente dudaba mucho de ellos, pero luego han acabado ganando a Atlanta súper fácil, como sí, ese partido sí. que hablamos el otro Joder. Día de 50 arriba, una locura. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa. Este primer partido siempre es un poco el más raro porque tampoco tienes tanto tiempo para preparar. Bueno, vamos a ver un poco qué pasa y, sí. y nada, la verdad que con ganas de ver el partido.
Sí. Va a ser un partidazo. La verdad que hablamos del quinteto de Filadelfia, pero el quinteto de los Knicks tampoco está mal. ¿Eh? Sí. El quinteto de los Knicks también es un equipazo.
Ese lo damos por hecho.
Exacto.
Por hecho.
¿Para ti favorito de Nueva York? Sí.